COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Seguro que conoces o incluso has dicho esa expresión de la procesión va por dentro. La habrás escuchado seguro alguna vez. La decimos cuando una persona aparenta estar bien, pero en realidad, pues oye, que está pasando un mal momento. Pues bien, su origen viene precisamente de lo que ocurría en Semana Santa cuando los pasos y las imágenes no podían salir a la calle y el recorrido tenía que hacerse pues por dentro de las iglesias. La gente aguantaba el tipo, pero no cabe duda, era un fastidio. Lo que ocurría y lo que ocurre, porque esta frase está recuperando en esta Semana Santa su sentido más literal. Uno de los grandes momentos de la mañana del Jueves Santo es lo que hemos visto esta mañana, el traslado del Cristo de la Buena Muerte en Málaga por parte de la Legión. Esta sí que ha podido celebrarse porque la lluvia ha dado un pequeño respiro y además porque este Cristo lleva una protección especial para la lluvia. Pero lo que sucede en el resto de España es bien distinto. Todo el mundo está mirando al tiempo, mirando al cielo para saber si llueve o no llueve. Y la verdad es que jugarse, saber qué es lo que va a ocurrir en cualquier punto de España es ahora mismo como jugar a la ruleta. Por resumir, hoy no se trata de saber cuándo va a llover, sino cuándo va a dejar de hacerlo, porque la previsión de lluvia es bastante variable. Esas ventanas sin agua son las que se esperan casi como un milagro por toda España para una tarde y una madrugada sin duda especial. La madrugada en Sevilla, otro de los puntos de referencia en esta noche de Jueves Santo, está en el aire. Muy pocas veces las seis hermandades sevillanas que procesionan esta noche se han quedado a la vez sin salir por causa de la lluvia. Solo dos veces en los últimos 90 años, ¿eh? Estamos hablando de los años 1933 y 2011. Y hoy no saben qué puede pasar. Tampoco lo saben en Granada, ni en Zaragoza, ni en Albacete, ni en Murcia. Tampoco tienen la certeza en Valladolid, donde, por cierto, tienen un protocolo muy riguroso para decidir si se suspende la salida de las procesiones más tradicionales. Esta mañana se ha suspendido una. 42 de las esculturas, de las imágenes que se muestran entre hoy y mañana en las calles vallisoletanas pertenecen a patrimonio por su alto valor histórico. El Museo Nacional de Escultura las cede a las cofradías y hermandades más antiguas y dos técnicos especializados supervisan todo ese proceso. Para que las esculturas no se dañen, la humedad ambiental tiene que estar por debajo del 50%. Alberto Campano es el subdirector del Museo Nacional de Escultura.
Lo que tiene una incidencia mayor es la humedad relativa. Procuramos mantenerla en un 47% con una oscilación mínima, no superior a un 1,5% a lo largo del año. Y la temperatura regulamos un poco en función de la climatología. Verano e invierno tienen temperaturas diferentes.
La cosa pinta fea porque la humedad relativa prevista en Valladolid para esta tarde-noche supera el 60%. Esta mañana, como decíamos, ya se ha suspendido uno de los pasos. Son escenarios diferentes y separados por muchos kilómetros de distancia, pero tienen un punto en común, esa amenaza de lluvia. Hay que adaptarse lo mejor posible, aunque ya sabemos que la procesión va por dentro, ¿verdad? Porque lo que no se suspende ni es la fe ni los actos religiosos que conmemoramos en esta Semana Santa. Ya sabes que la cadena COPE puede seguir toda esta jornada de Jueves Santo con una programación especial a partir de las 6:30 de esta tarde. Ya a partir de las 11:30 arrancará la noche luminosa con Faustino Catalina para seguir en directo lo que ocurra por toda España en esta madrugada tan incierta, ¿verdad?, de Jueves Santo. Pero además de procesiones y no procesiones, las que no pueden salir por esa lluvia, están pasando más cosas en este Jueves Santo que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Pues sí, Sofía, los que vayan a coger el coche para pasar unos días fuera, que sepan que llenar el depósito puede salir un poquito más caro. Sube la gasolina y lo hace por décima semana consecutiva, y el diésel, que también sube, rompe la tendencia que tenía de tres semanas a la baja. El precio medio de la gasolina se queda por encima del euro con 60 céntimos, el precio medio, y es un 1% más que la semana anterior, así que llenar un depósito puede salirte por unos 90 euros, un depósito medio. En el caso del diésel, roza el euro con 50 55 céntimos, unos 85 euros por cada depósito. También contamos, Sofía, que ha sido desarticulada una banda dedicada al tráfico de armas y de drogas y que operaba en las provincias de Córdoba y de Sevilla. La operación arrancó a raíz de un tiroteo en Puente Genil, en Córdoba, hace un año. Además, tenemos que contar que en la homilía de la misa crismal, el Papa ha pedido a los sacerdotes liberarse de egoísmos y ambiciones y perdonar siempre para sentirse más hermanos de todos los pecadores del mundo. Francisco los ha animado a acercarse a los alejados y los que no creen, y ante las situaciones de falta de fe y los sufrimientos cercanos, llorar por los demás y preservar en la misericordia.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
En Deportes, la Fiscalía relata cómo los colaboradores de Luis Rubiales coaccionaron a Jenny Hermoso.
El director de la selección, Albert Luque, apartado de su cargo ayer por la federación, fue muy duro con Jenny Hermoso. Según la Fiscalía, como la jugadora se negó a participar en un vídeo para restar importancia al beso de Rubiales, Luque la habría acusado de ser mala persona, deseándole que se quedara muy sola en la vida y anunciándole que se alegraría si eso llegara a suceder. Entre tanto, FIFA y UEFA, según AS, han mandado una carta a la Federación Española pidiendo explicaciones por todo lo que está pasando en ella y tratando de evitar intervenirla. Hoy El Mundo publica que la trama Rubiales ha seguido activa hasta hace tan solo un mes, con la salida de 1,3 millones hacia la empresa Gruconsa. El subdirector del Mundo, que es Esteban Urreistieta, explicaba en El Partidazo cómo llegaría parte de ese dinero a las manos de Rubiales.
El dinero salía y sale de la Federación Española, llega a Gruconsa, de Gruconsa va en dirección a empresas instrumentales de Nene, del íntimo amigo y socio de Rubiales, con el que está desarrollando negocios en República Dominicana, y acto seguido Rubiales recibe dinero de esas empresas, administradas algunas de ellas por la mujer de Nene.
Y en el regreso de la Liga este fin de semana, vuelve a pitar Gil Manzano. Se acabó el castigo por lo de Mestalla y estará en el Girona Betis.
Los deportes no descansan en este Jueves Santo. Gracias, Luis. Hasta las 4 aquí en Mediodía COPE. Y lo primero de todo es mirar a las carreteras, porque bueno, hay comunidades en las que hoy no es un día festivo y hoy comienzan su segunda fase de operación salida. Vamos a ver cómo están las cosas en esta mañana también lluviosa, con viento en muchos puntos de España. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos muy pendientes de complicación a la salida de Madrid por la 1 en circuito del Jarama y el Molar, y a 3 en Rivas y Fuentidueña de Tajo en Cuenca. En esta misma 3 en Tarancón, Montalvo y Villares del Saz, dirección Albacete. En Barcelona, densa la P7 en Subirats, sentido Girona, también intensa en Valladolid, la A62 en San Miguel del Pino hacia Tordesillas, en Toledo la 4 en Seseña, sentido Ciudad Real, y en la 5 en Maqueda en ambas direcciones. En Murcia, la entrada por la 30 en Molina de Segura, en la salida por la 7 en Librilla, y ya dificultad en Guipúzcoa, la P8 en Irún, dirección Francia.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vaya Semana Santa está dando la borrasca Nelson en toda España. Desde luego, esta Semana Santa también en con lo climatológico, aunque es verdad que nunca los 7 días que dura la Semana Santa hace maravilloso el tiempo, ni mucho menos en España, pero oye, es verdad que el año pasado no había estado pasado por agua. También es una Semana Santa muy distinta en los santos lugares, muy diferente a la que, por ejemplo, se vivió en Jerusalén el año pasado.
Totalmente distinta. Fue una Semana Santa, bueno, repleta, sin el miedo que la gente puede sentir por los rumores de la guerra.
Lo recuerda Juan Friedman, él es propietario de una agencia de viajes especializada en peregrinaciones a Tierra Santa. Qué diferente todo, ¿verdad?, desde que estallase el conflicto. La guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 35.000 personas, ha hecho que el turismo cristiano y las peregrinaciones a Tierra Santa, en el momento por excelencia como el que estamos, como es la Semana Santa, pues se hayan reducido al mínimo. En el último mes, del que hay datos disponibles, que es el de febrero, fíjate, llegaron a Israel 67.500 turistas. Esto es un 75% menos que en 2023 y un 80% menos en el año 2019, justo antes de la pandemia. Detrás, sin duda, el miedo del turista, como es lógico, a viajar hacia lugares sagrados, a pesar de que, como nos cuenta Juan, dice que la cosa está mucho más tranquila que al inicio de la guerra en octubre.
Los primeros meses de octubre, noviembre, diciembre, llevaron a cancelaciones evidentes, sobre todo porque, bueno, porque habían misiles y disparos que llamaban mucho la atención. En estos momentos todas esas baterías de misiles están anuladas y por lo tanto ya se respira mucha tranquilidad.
Visitar el Santo Sepulcro puede llevarte apenas 10 minutos, cuando esto es impensable en una Semana Santa tradicional. ¿Cómo está siendo este Jueves Santo en Tierra Santa?
El cielo descubierto, la temperatura súper agradable y los grupos de peregrinos paseando por Jerusalén, no en la cantidad que en Semana Santa estamos acostumbrados a ver, pero evidentemente ya hay una tranquilidad que se respira en la ciudad y los grupos han comenzado a regresar.
Eso para los turistas con los que se encuentra Juan. ¿Pero qué hay de los españoles que residen en la zona? Aarón García es gallego y guía turístico en Tel Aviv. ¿Qué tal, Aarón? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está siendo esta Semana Santa por allí? Me imagino que distinta a la del año pasado, ¿no?
Sí, la puedo recordar un poco parecida a cuando fue Corona, cuando fue la pandemia. Todavía viene gente a hacer los peregrinajes y a celebrar la Semana Santa, pero no son europeos o no son occidentales. Hay grupos coreanos, grupos de África, que a lo mejor lo que está pasando aquí a nivel político les es un poco indiferente, porque cada uno tiene los problemas más grandes en sus países igual, y siguen viniendo a pesar de la situación que estamos viviendo aquí ahora mismo.
Desde luego la guerra ha impactado muchísimo en el turismo. Tú tienes una agencia, Aarón. ¿Cómo te está afectando esta situación desde que comenzase el conflicto, el pasado mes de octubre?
Pues a mí eso profesionalmente me ha enterrado, básicamente. Para el 2024, mi mejor año de trabajo desde que soy guía, unos grupos buenísimos, reservas, y de repente pues me he quedado sin nada. Y de hecho pues estoy buscando trabajo en otros sitios porque los ahorros no son infinitos, como te puedes imaginar, y llevo ya 6 meses en esta situación.
El año pasado, en estas fechas, no sé si recuerdas qué es lo que estabas haciendo un Jueves Santo como el día de hoy.
Normalmente en Semana Santa aquí no trabajo, porque está tan, tan lleno. Hay miles de personas en Jerusalén que no te puedes meter por las calles. Y la gente que viene normalmente, pues, gente que tiene fe, pero hay una hemografía que es de gente un poco pues más adulta, ¿no? Digamos, pues, igual entre 60, 70, ese es el un poco la demografía de gente que viene en Semana
Santa. En Semana Santa.
Claro, y pues meterte a con personas con un poco de avanzada edad en un sitio en el que no se respeta el espacio, en el que hay miles de personas viviendo la Semana Santa con el corazón en la mano y la intensidad de lo que es pues la Semana Santa aquí, no es agradable a nivel personal como guía turístico. Entonces, el año pasado estaba en la playa en Egipto, pero es algo que hago a propósito porque me encanta mi trabajo, pero no me gusta ver ni sufrir yo ni sufrir
a la gente, ¿no?
A la gente que viene aquí, claro, pues como te toque calor, es que no te puedes mover. Estás, imagínate, en una procesión que no se mueve, pues está la ciudad entera de Jerusalén así. Y no, y aquí las maneras, pues mira, disculpe señora, ¿me deja pasar? No, te comes un codazo.
Ya, claro, o sea, pues, ya, cosas por el estilo. Oye, Aarón, ¿cómo está ahora mismo la situación? Nos decía Juan, que es un está trabajando también de guía turístico en lugares santos, que está más tranquila de lo que la gente piensa. Yo no sé si está complicado lo de recuperar la confianza del peregrino europeo, por lo que nos cuentas.
Me encanta la pregunta. Aquí tenemos una situación de normalidad que, a pesar de que estamos en guerra, es muy difícil de digerir, por lo que estáis viendo en la televisión. Aquí también estamos acostumbrados a la violencia de esa manera. Casi es parte de nuestras vidas, de nuestro día a día. Por lo cual nosotros lo tenemos esto como más normalizado, ¿no? Entonces, pues la gente va a trabajar, tiene su vida normal y corriente, en lo que es la mayoría del país. En la frontera, en el norte, pues hay conflicto, y en Gaza y en la zona cercana a Gaza también, pues todavía pues la guerra está tomando lugar, ¿no? Tel Aviv, Jerusalén, Galilea, el desierto del sur, el Mar Muerto, está tranquilo, puedes pasar perfectamente. A pesar de que ha habido un atentado, por ejemplo, esta mañana en la carretera del Mar Muerto, pues bueno, pues son cosas que pasan aquí, ¿no?
¿Cómo se presentaron las perspectivas para finales de año, teniendo en cuenta que esta Semana Santa no ha sido, no tiene nada que ver con lo que era la del año pasado? Si nos decías que era más parecido a lo que visteis en la época COVID.
En la pandemia, sí. Mira, yo tengo todo cancelado para el 2024, absolutamente todo. Y no me arriesgo a abrirme con el 2025, porque no quiero llenarme de ilusión y después comerme la... y tener que lidiar con la decepción, ¿no? Lo que estoy haciendo ahora es, pues, buscar otra alternativa de trabajo. Con el rabo entre las piernas, bueno, yo sabía que cuando me vine a vivir aquí, que esto podía pasar en cualquier momento, tomé las previsiones que pude, no me esperaba que esto durase tanto.
Tanto tiempo.
Pero tenemos una situación política interna que es insostenible. Entonces, no me fío de que... de aquí a los próximos 6 meses, vaya a cambiar la percepción de la gente para que vuelva a venir aquí a visitar.
Aaron García es gallego, guía turístico en Tel Aviv, en Israel, donde reside hace ya más de 8 años. Muchísimas gracias por habernos atendido en este Jueves Santo y por hacernos esa descripción perfecta de lo que es hoy Jerusalén, algo distinta, desde luego, a lo que era el Jueves Santo del año pasado.
Gracias.
Gracias, un saludo. Siguen pasando historias en este Jueves Santo, aunque desde luego no buenas, para una vecina de Don Benito en Badajoz. Se llama Nieves y ha sido estafada, casi diría yo que por partida de doble. Porque primero le quitaron 20.000 euros de su cuenta, pero es que después los estafadores le han pedido un préstamo de otros 50.000 euros que ahora tiene que pagar. Pero ¿cómo es posible que le saquen un crédito de 50.000 euros que tiene que seguir pagando? Pues a ver, esta rocambolesca historia nos la va a contar desde COPE Badajoz Adrián García. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes.
Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Pero qué le ha pasado a Nieves?
Bueno, pues le ha pasado algo que te podría pasar a ti, que me podría pasar a mí, porque esto está cada vez, por desgracia, más a la orden del día. Esta vecina de Don Benito, Nieves, accede a una página web, a priori no sospecha nada, pero esa es la puerta a través de la que los estafadores logran su teléfono móvil, le contactan, le llaman, le escriben, y ella acaba confiando en ellos, les hace caso e instala, error, un programa de control remoto en su ordenador. A partir de ahí, imagínate, ocurre todo. Acceden a sus datos, le quitan directamente, como contabas, 20.000 euros de sus ahorros y piden un préstamo a su nombre de otros 50.000. Un préstamo con intereses, evidentemente, que ha sido aceptado y que Nieves ya está pagando.
Y que Nieves lo ha aceptado sin darse cuenta, ni mucho menos, de lo que allí tenía. ¿En qué situación queda ahora? Porque creo que está jubilada, ¿no?
Sí, 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 te puedes imaginar. Bueno, un sablazo de 70.000 euros para cualquiera es casi una sentencia de muerte. Para ella, más todavía. Tiene 66 años, está jubilada, como dices, y cobra una paga que no llega a los 800 euros. Le han quitado todo, madre dice, mía. Y nos cuenta que no sabe literalmente cómo va a vivir.
A ver, ¿con qué como y con qué vivo? Porque que eso es imposible, es imposible. A mí no me han pedido firma. Yo no he firmado nada físicamente, no tengo un seguro, me han hecho un préstamo personal a un interés elevado y yo no sé, yo me siento estafada por mi banco.
No sé cuándo Nieves sería consciente de lo que sucedió, pero yo no sé qué alternativas dispone, no sé si le van a devolver el dinero de alguna forma, si es imposible porque ella ha dado el consentimiento, como suele ocurrir en estos casos, que encima después de ser estafados no nos devuelven el dinero. No sé qué es lo que te ha contado.
Pues está difícil. Ella dice que ha puesto una denuncia a la Guardia Civil con la esperanza de que le devuelvan su dinero, porque ella se siente engañada, estafada, dice indefensa, pero la verdad, Sofía, es que está difícil que le devuelvan el dinero.
Madre mía.
Sobre todo estoy muy preocupada por la mala información de los bancos, que con esto de Internet te lo hacen todo. Y como yo he caído, han caído muchísima gente. Muchísima gente, según me dijo la Guardia Civil. Dice, no eres la primera.
Está puesta la denuncia, pero por lo pronto, Sofía, como te digo, a Nieves le toca ir pagando un préstamo de 50.000 euros y con intereses, que ella no pidió.
Ay, pues a ver si cogen a los estafadores como en estas cosas, aunque siempre estos casos son complicados. Oye, Adrián, ¿qué tal está el tiempo por allí en Badajoz?
Bueno, regular, mucha lluvia y mucho viento, sobre todo en la zona sur. Ya anoche se cancelaron muchísimos pasos y procesiones en Extremadura y hoy tiene la misma pinta.
Es que por eso estamos hoy preguntando a los oyentes, gracias Adrián, por este Jueves Santo, por este día de procesiones en el que todo el mundo está mirando la previsión del tiempo, de lo que va a hacer en el móvil, ¿verdad? O mirando el tiempo en Internet o mirando directamente al cielo, porque estamos pendientes de procesiones como las turbas en Cuenca, el Gran Poder en Sevilla. Hoy te preguntamos por tu procesión especial. ¿Cuál es esa procesión que tú nunca te pierdes? ¿Dónde es? ¿Cómo se organiza? ¿Sales tú de alguna forma como costalero? ¿Cuál es el momento de la Semana Santa que tú en general esperas con más ilusión este año? ¿Se te está pasando por agua o no? Queremos escucharte. Mándanos tu mensaje de voz, tu nota a través del WhatsApp de Mediodía Cope. Es el 618-83-1583. Lo repito, este es más complicado. 618-83-1583.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Esta Semana Santa,
piensa en Cope cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
¿Cómo quiere perderse Cristo caído de Triana?
Piensa en Cope para vivir la fe.
Patri et filius et spiritus sancti.
Cuando quieras conocer la última hora.
Este programa ha podido saber.
O sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengalas pisan el terreno de juego.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Nelson es la responsable, esta borrasca, ¿eh?, de que muchas cofradías no puedan procesionar en este Jueves Santo. Bueno, salgan o no a la calle por el mal tiempo, las cofradías españolas gozan en general de buena salud, porque se calcula que en España hay más de 10.000 por todo nuestro país y que unos 3 millones de personas participan o se implican de una manera u otra en actividades de Semana Santa. Y una de las formas, de sin duda, más habitual de hacerlo es siendo costalero o procesionando. Lo que es curioso es que mientras hay hermandades que han aumentado su número de fieles en los últimos años, hay otras que están acusando la falta de brazos, o mejor dicho, de hombros, para poder cargar esas imágenes. Sin ir más lejos, el año pasado en Jerez, la Hermandad de las Cinco Llagas tuvo que contratar una cuadrilla profesional para poder salir, porque no tenían costaleros suficientes. Este año hemos visto el caso de Alanis en Sevilla, que pidieron costaleros voluntarios para poder procesionar, y en esa misma situación también se encontraba la Hermandad del Cristo de los Remedios y la Virgen de la Soledad en Majadahonda, en Madrid. La semana pasada hicieron un llamamiento pidiendo al menos 15 anderos, y sí, lo consiguieron.
Sí, hemos ya conseguido todos los que necesitábamos. Ha llamado gente de todas partes, hasta de Sevilla. Tenemos los suficientes, puede que haya alguno más, pero que si vienen más, bienvenidos son. Seguimos con los brazos abiertos esperando a quien venga.
Gracias a la colaboración y a la buena voluntad podrán salir mañana viernes. Claro, siempre que la lluvia lo permita.
Lo del tiempo es algo común aquí en en nosotros, porque hasta en septiembre, cuando sale el Cristo, casi todos los años llueve, antes o después de la procesión o durante. Si llueve muy, muy poquito, a lo mejor, pero siempre llevamos un plástico para proteger, pero da miedo que se puede estropear la talla.
Vamos a irnos hasta Ciudad Real, a la Hermandad del Cristo de la Caridad, porque su caso es parecido, pero es un tanto peculiar. Ante la falta de costaleros, han decidido aligerar el peso y lo que tienen previsto del paso en cuestión es quitarle figuras. Vamos a conocer esta rocambolesca historia. Francisco Pérez es su hermano mayor. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La hermandad tiene prevista su salida a lo largo de este jueves. Lo primero, Francisco, me imagino que el tiempo lo habréis mirado.
Pues el tiempo lo estoy mirando, está lloviendo en este momento.
Ay, madre.
Y la previsión es muy mala, por desgracia.
¿Creéis que vais a poder salir entonces o no?
Bueno, lo intentaremos, siempre lo intentamos hasta el último momento, pero no hay que engañarse y la previsión es malísima.
Bueno, hay que rezar. Francisco, hablábamos de la necesidad que tenéis de costaleros. ¿Para qué paso en concreto?
Pues el paso del Santísimo Cristo de la Caridad, el titular de la hermandad. Es un paso compuesto por 5 imágenes. Son imágenes de Claudio Rius, macizas, con un peso extraordinario. Y entonces, aunque nosotros... se ha dicho que es que no teníamos costaleros. No, no es cierto, porque hoy si salimos vamos a salir con 47.
Madre
mía. Es decir, no es una cuadrilla pequeña precisamente. Lo único que ocurre es que nuestro paso con todas las imágenes es un paso muy exigente, que requiere mucho esfuerzo.
Y los recorridos allí en Ciudad Real son largos, que yo los conozco y son largos, son de más de 3 horas, ¿no? Alrededor.
Claro, nosotros estamos en la calle aproximadamente 4 horas y media.
Claro.
Entonces, evidentemente, con el peso que soportan nuestros costaleros, es inviable pensar que una persona se mete al salir y no sale del paso hasta llegar. Eso es inviable.
Tiene que haber relevos, exacto.
Tiene que haber relevos. Y ante esa tesitura, que ya en los últimos años, porque hay que decir que nosotros en años anteriores, después de la pandemia, hemos salido a la calle con menos personas de las que tenemos en la actualidad. Pero claro, hemos pasado muchas penalidades, hemos exigido un sobreesfuerzo a nuestros costaleros monumental, y consideramos que no hay lugar a eso, que hay que preservar la salud de los costaleros y tener la seguridad de que la hermandad sale a la calle y vuelve sin ninguna incidencia. Y ante eso, pues, optamos, pues... como ha dicho, por aligerar de peso, pues no saliendo con las imágenes secundarias.
¿Cuánto pesa, para hacernos una idea?
Pues aproximadamente son, el paso completo, aproximadamente 1.500 kilos, 1.600.
Madre del amor hermoso. Para 47, nos estamos hablando...
Bueno, debajo el paso está diseñado para 40 personas. Pero para que hubiera un recorrido óptimo, la cuadrilla tendría que estar formada... Yo no soy especialista en el asunto, pero creo que lo óptimo sería que hubiese en la cuadrilla no menos de 60 personas.
Francisco, ¿lo vais a aligerar sí o sí? ¿O mantenéis la esperanza que en el último momento se presente mucha gente voluntaria?
No, porque el tema de los costaleros es un tema delicado, es decir, no puede entrar gente en cualquier momento ni nada, eso lleva un proceso, y efectivamente hoy ya, aunque viniese más gente, no hay ninguna posibilidad de entrar, porque bueno, los costaleros llevan su seguro, es decir, esto no es que se mete el primero que llega.
Claro.
Esto es bastante más complejo que todo eso, ¿no? Entonces nosotros el sábado pasado ya cerramos por completo nuestra cuadrilla de costaleros con los 47 que decía antes, y ya no hay posibilidad de que se incorpore nadie más.
Bueno, pues esperemos que al menos no llueva y pueda salir sin duda esta procesión. Francisco Pérez, hermano mayor de la Hermandad del Cristo de la Caridad de Ciudad Real, que ojalá tengáis mucha suerte y todo el mundo pueda disfrutar de esa Semana Santa maravillosa, de interés turístico nacional, por cierto.
pues que Dios la oiga, ¿no? Es complicado. Además, esto que es tierra de agricultores, pues aquí también hace mucha falta el agua,
¿no? Eso también es verdad. Se ha pedido durante todo el año, no vamos a decir que no, esta semana.
De todo modo hay una cosa que es incontrovertible. Las personas pasamos, los Jueves Santos pasan.
Y otro año será, claro que sí.
Efectivamente, el Señor de la Caridad sigue
Francisco,
aquí.
Francisco, que tenemos que dejarlo aquí, que vienen las horarias. Gracias, feliz Jueves Santo.
Igualmente, adiós.
Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Está la cosa complicada, nos decían, en Ciudad Real, con donde amenaza lluvia. Bueno, ya está lloviendo, donde amenaza lluvia para todo el Jueves Santo, y así está media España, mirando al cielo. Si te has ido o te vas de vacaciones, puedes que hayas optado por salir a un hotel, a una casa rural, a un apartamento turístico para disfrutar de la Semana Santa. El sector se está moviendo del centro a los alrededores de las capitales, no solo en Madrid y en Barcelona, también está pasando en Málaga o en Sevilla. A muchos caseros les resulta más rentable que el alquiler tradicional. Miguel Ángel Sotillos es presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos y ha defendido en Herrera en COPE esta modalidad.
El 1,2% de las viviendas que son las que se dedican a uso turístico en España no pueden incidir o no pueden ser el único condicionante de que suba dos dígitos el precio del alquiler para todo el año. Es imposible. Matemáticamente no se sostiene.
En cuanto a las posibles molestias de los vecinos, ha dicho que no es algo exclusivo de los inquilinos turistas, y es que es mucho peor tener un vecino conflictivo para siempre.
El que le toca un inquilino malo al lado esa semana, pues molesta. Pero es que si te toca al lado un propietario, mala persona, te lo comes para toda la vida. Y si te toca un inquilino de ley de arrendamientos urbanos, que es mal inquilino y mal vecino, te lo comes 5 años mientras pague.
Los que se van de vacaciones esta Semana Santa lo hacen apretándose algo el cinturón. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos calcula más o menos una ocupación media del 85%. Muchos se van, sí, pero gastan menos. Lo ha explicado en Herrera en COPE el economista Marc Vidal.
El turismo afronta esta semana una ocupación hotelera que crecerá un 13%, a la vez que el gasto global de los turistas caerá un 10%. De hecho, el gasto medio por turista se reducirá de los 429 euros de 2023 a los 385 de este año. Y ojo, porque si aplicamos la inflación, los 385 euros de hoy no son los de hace 12 meses. A esta situación se le denomina paradoja de la austeridad.
Pues la economía sumergida en España se ha reducido gracias a las medidas post-COVID. Ahora estamos un punto y medio por debajo de la Unión Europea, rozando el 16%. Y es que en solo 2 años, en 2022 y 2023, han aflorado 12.000 millones de euros procedentes del pago del IVA. Parte de esas regularizaciones estaban motivadas por la necesidad de acceder a las ayudas, como los ERTEs o los ceses de actividad. También por el fomento del pago electrónico, que se disparó en la pandemia. Francisco de la Torre es inspector de Hacienda.
Que se han generalizado los medios de pago electrónicos, especialmente los pequeños pagos que antes se realizaban siempre en efectivo. Y bueno, el efectivo no es rastreable. Los medios electrónicos, fundamentalmente las tarjetas de crédito o el pago con el móvil, no solamente es que sea rastreable, sino que de hecho las entidades emisoras de tarjetas de crédito tienen que informar a la agencia tributaria.
Bueno, y estábamos pendientes de las carreteras. Atención en las carreteras de la Comunidad Valenciana o de Cataluña, donde ya se han registrado retenciones con motivo del inicio para ellos de las vacaciones de Semana Santa, porque hoy allí es laborable. Seguro que alguno de vosotros os puedo pillar ahora mismo en plena carretera, y a mí me llama la atención algo que ha comentado el director general de tráfico, Pere Navarro, al diario El País. Anuncia más radares y dice que, atención, abro comillas, en verano habrá motos camufladas patrullando por las carreteras. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofi? Muy buenas tardes.
¿Qué es esto de las motos?
Bueno, pues ya te puedes imaginar que ya tenemos de todo, ¿no? Tenemos radares fijos, radares que van en drones, los radares de toda la vida de los coches, radares de tramo, radares en helicóptero y ahora, como bien dices, radares en moto. Lo primero, ¿cómo son? Bueno, pues a pesar de este anuncio que el director de la DGT presenta como una novedad, lo cierto es que estas motos camufladas ya se anunciaron el verano pasado y se conoce su existencia, rulan por ahí fotografías, sobre todo en redes sociales, supongo que en pruebas de determinados modelos modelos de motocicleta que llevaban algún tipo de radar desde 2020, que al parecer fue ese el año que se probaron en Galicia. ¿Qué cómo son? Bueno, pues son como un coche, motos de alta cilindrada, sin distintivos de la Guardia Civil, evidentemente, y que pueden llevar un dispositivo radar, o puede ser también que este Guardia Civil que va conduciendo, este motorista, comunica
¿pero van
la infracción
individual o en pareja? No sabemos.
No, en este caso irían individual, ¿de acuerdo? Pueden multar a cualquier vehículo, claro, pero se destinan a zonas sobre todo frecuentadas por motoristas y los fines de semana, especialmente, que es cuando mayor actividad suele haber de moteros, en este caso.
Se centran en las motos porque creo que es el colectivo donde más han aumentado los accidentes, alrededor del 37%.
Sí, ese es un dato bastante llamativo. 3 de cada 4 accidentes con motos son en carretera secundaria. Más de la mitad, además, son precisamente los fines de semana en motos de alta cilindrada y se producen generalmente por salidas de la vía. El conductor tipo, según la DGT, tiene entre 40 y 54 años con 10 años de antigüedad en el carnet de conducir. Es curioso lo que trataba de explicar en este sentido el director de la DGT, porque decía que muchos de estos accidentes se pueden producir por personas que en su día tuvieron una moto de alta cilindrada, después su vida cambió, se casaron y demás, y ahora con el tiempo pues han decidido volver a retomar esa afición de la moto, y a lo mejor pues 20 años sin conducir una moto, de repente la cogen y acaban saliéndose de la carretera. Esto lo decía el propio Pere Navarro, no es una cosa mía. En fin, y tú te preguntarás, ¿por qué en carreteras secundarias? Pues porque, bueno, para los moteros...
Hay más accidentes, claro.
Claro, para los moteros son carreteras donde
habituales,
mucho
y donde
más...
se corre
divertido
más
circular.
También.
Exactamente.
Bueno, divertido no está reñido con el tema de la velocidad.
Exacto, no quiere decir que vayas porque a darle al acelerador, ¿eh? No quiere decir eso, ni mucho menos, sino que por su singularidad, ese tipo de carreteras secundarias, pues implican otra forma de conducir que no es la autovía, evidentemente.
Y es donde reside a veces el peligro al existir esa, bueno, pues dirección contraria. Gracias, Ángel.
Hasta ahora.
Tambores suenan ya en todas partes de España durante la Semana Santa, no solo en el día de hoy, en Jueves Santo. Sin duda es uno de los sonidos típicos de las procesiones, de las celebraciones de estos días, porque no hay marcha de Semana Santa ni paso que no tenga su ritmo de tambores detrás. Qué mejor que aprovechar esta ventana de mediodía COPE que dedicamos a la información socio-religiosa a hacer un pequeño repaso por los sonidos de nuestra Semana Santa. Los típicos, sí, pero también los curiosos, porque hay historias muy interesantes detrás de ellos. Por ejemplo, con el tambor. Y para contarlas, aquí a mi vera tengo a Álvaro Sáez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes, sí.
Hay un pueblo de España donde tienen veneración, ¿no?, por este instrumento.
El pueblo se llama Tobarra. Está en Albacete, hombre, tiene unos 8.000 habitantes y allí todo el mundo, y todo el mundo es todo el mundo, ¿sí?, toca el tambor. Tienen hasta una plaza con un monumento dedicado al tambor. Y no te digo más porque cuando hablamos de Tobarra hay una tradición que es tocar de manera ininterrumpida el tambor desde el miércoles santo, es decir, desde ayer hasta el próximo domingo de resurrección.
Bueno, pues en Tobarra se toca el tambor 104 horas de forma ininterrumpida, desde el miércoles santo a las 4 de la tarde hasta el domingo de resurrección a las 12 de la noche. Y todo esto de forma ininterrumpida, se puede tocar a cualquier hora y en cualquier parte del pueblo.
José Manuel es uno de los vecinos que, mira, escucha esto desde hace un ratito, llevan desde el miércoles santo tocando así la esa tamborrada que tienen hasta el domingo de resurrección. Imagínate por la noche.
Mira, vamos a hablar luego con ellos, porque tú sabes una cosa, Álvaro, que ha dicho que son 104 horas ininterrumpidas. Tú sabes que está del sábado de esta noche, el sábado de esta Semana
cambia
Santa,
la
cambia la hora. Y entonces serían 103.
Pero
entonces ellos no van a cambiar la hora.
Efectivamente.
Ellos no van a cambiar la hora para seguir tocando esas 104 horas. No, hombre, le van a dejar sin una hora menos a ellos. Sin duda es uno de los sonidos inconfundibles de esta semana, pero no se entiende un tambor sin una corneta. Siempre que uno escucha el sonido de una corneta, inmediatamente lo asocia a eso, a las procesiones de Semana Santa. Un instrumento más complicado de lo que parece de tocar, ¿eh?
Claro, la corneta básicamente se usa, sobre todo en Semana Santa, lo que es nuestra corneta, que se puede hacer una serie de notas. No es como la corneta militar, que va sin llave, que es más limitada aún. Pero bueno, yo estoy enamorado de este instrumento, porque es un instrumento que transmite muchísimo. Y cuando tú lo escuchas en directo, la piel se te pone de gallina. Y nada, yo lo que quiero es poner en valor este instrumento y demostrarle al mundo que vale para cualquier cosa o cualquier música que quieras hacer.
A mí me encanta, pero no entiendo nada de lo que ha dicho. Él sí que lo entiende porque es Dani de Baza, el único músico cornetista en solitario de todo el mundo. Vamos, el que mejor toca la corneta.
El único que está licenciado en este instrumento. Su historia le lleva incluso a tocar este instrumento en las calles de Nueva York. Eso, si quieres, te lo cuento luego. Pero es que la relación de Dani con la corneta fue amor a primera vista.
A ver, yo siempre he estado ligado con las bandas de Semana Santa y la corneta, porque mi familia siempre ha sido cofrade, mi padre siempre ha sido capataz, hermano mayor, y yo siempre estaba en la cofradía. Y claro, a mí lo que más me gustaba era la banda. Pero claro, no me dejaban tocar porque era una banda pues estilo militar, de gente mayor, y yo era muy pequeño, ¿no? Pero vamos, que yo cogía la corneta, se la cogía a los músicos, tocaba sin boquilla incluso. Ay, tengo unos recuerdos buenísimos.
Desde los 8 años, Dani lleva tocando en diferentes bandas de su pueblo, de Baza, de ahí el nombre, y se considera un enamorado de este instrumento del que dice transmite muchísimo, sobre todo cuando se escucha en directo, principalmente por la dificultad que tiene el tocarla.
El problema es que tiene una serie de notas que no las da directamente el instrumento. Entonces, para poder hacer una melodía reconocible o poder jugar un poquito más, te tienes que ir una escala sobreaguda. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el instrumentista requiere de una técnica y una habilidad muy alta, muy grande. Añadido a la presión del instrumento, capacidad de aire y demás, pues hace que sea un instrumento muy, muy difícil. Pero esa dificultad tiene un valor añadido que en el público lo ves en un concierto, la gente llora, la gente se pone con los pelos de punta, es impresionante.
Y como te decía, Sofía, ese esfuerzo y esa dedicación desde bien pequeño a la corneta le han servido para cruzar el charco, irse hasta Nueva York y tocar en las calles de Manhattan su último tema, Liberty. Por tanto, Dani de Baza, no solo un enamorado de la corneta, de este sonido tan característico de nuestra Semana Santa, es también, Sofía, un embajador.
Es verdad que sin entender de nada no hay nada que impresione más, ¿no? Que erice los pelillos de punta, que un silencio de un Jueves Santo, de una noche de Jueves Santo, y una corneta. Eso también te lo digo. Cambiamos de instrumento. Aquí nos tenemos que ubicar en Palencia y el nombre de este instrumento, a ver si lo digo bien, es tararú. Y esto que nos suena a los que no somos de Palencia raros, en la Semana Santa palentina no se puede entender sin él.
Es una especie de trompeta alargada de casi un metro de largo, es decir, tú y yo que somos brazos y cortos no podríamos con ella.
Oye,
y
majo.
La manera de tocarlo no tiene mucha magia, es simplemente tres toques, dos cortos más graves y uno largo. Y fíjate, está sonando, ¿eh? Hay que tener pulmones
dura
para tocarlo.
Dura más que los goles de a veces del
efectivamente,
este tiempo de juego.
Y este sonido pues es muy típico de Palencia en esta Semana Santa y se emplea durante esta Semana de Pasión para llamar a los hermanos, a los cofrades, para acompañar los pasos y también para saludar a los monumentos.
Y de Palencia nos vamos a Valladolid, porque allí mañana por la mañana lo tiene el protagonismo, la cofradía de las siete palabras. Con su paseo a caballo y también el cornetín de órdenes. Y acto seguido el soneto con el que se anunciará el pregón y el sermón de las siete palabras.
Adorad el tronco con vinagre ungido, retorcido de dolor.
Estos sonidos tan característicos de la Semana Santa de Valladolid también tienen un nombre propio, el de Álvaro Jimeno.
Que este año, Sofía, cumple 32 años desde que la cofradía de las Siete Palabras le propusiera a Álvaro Jimeno sumarse a la comitiva a caballo y ponerle voz, como estamos escuchando, al pregón que antes que él venía pronunciando su padre.
Pues ese momento se produjo en el 92, pero yo entonces tenía 14 años y siempre digo que es que yo no es que llegase, a mí me pusieron ahí. Antes de esto fue mi abuelo durante 30 años, 30 años estuvo Antonio Jimeno de pregonero, luego fue mi padre desde el año 69 hasta que falleció en el 83, y cuando yo cumplí los 13 años creo que tenía, en el 92, de quien estaba entonces en la cofradía, que todavía eran los antiguos compañeros de la junta directiva de mi padre, junto con mi madre decidieron que yo me montase al caballo y que continuase esa tradición.
Y tres generaciones después, Sofía, yo me pregunto cómo se tiene que sentir alguien como Álvaro cada Viernes Santo cuando se prepara para salir a lomos de un caballo.
Nunca ha faltado. Solo la pandemia ha evitado que saliese el pregón, pero nunca ha faltado al Viernes Santo.
Nada, ¿no?
No está de retirada porque ni mucho menos, salvo que mañana la borrasca Nelson, vamos, no lo impida y pueda salir desde luego a procesionar por las calles de Valladolid. Gracias, Álvaro, por hacernos el repaso de estos sonidos de la Semana Santa y las historias que hay detrás. Ahora lo que toca es la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona precisamente sobre este Jueves Santo.
Hola, Sofía. En la misa de la Cena del Señor del año 2012, cercano el momento de su renuncia, Benedicto XVI dijo algo en lo que yo nunca había pensado: que los cristianos, al arrodillarnos, nos ponemos en comunión con la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Ante la amenaza del poder del mal, los cristianos debemos estar de pie ante el mundo, pero en cuanto hijos, estamos de rodillas ante el Padre. Aquella noche Jesús forcejeó con el Padre. Combatió consigo mismo y combatió por nosotros. Experimentó la angustia ante el poder de la muerte, que es propia de cualquier hombre, pero en él había algo más: el estremecimiento frente a todo el caudal del mal de este mundo que recaía sobre él como una montaña pestilente. Allí también nos veía a cada uno y oraba por nosotros. Y así ejerció el oficio del sacerdote: tomó sobre sí el pecado de la humanidad, a todos nosotros, y nos condujo al Padre. Jesús decía: Padre, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y de esta forma transformó por completo la actitud de Adán, típica de todos nosotros, que pensamos ser libres y verdaderamente nosotros mismos solo si seguimos nuestra voluntad. Tantas veces, y más en esta época, Dios aparece como el enemigo de nuestra libertad y deseamos liberarnos de él. Ese es el drama que amarga la historia. Sin embargo, Jesús abandona su voluntad humana en la voluntad del Padre. No yo, sino tú. Cuando el hombre se pone contra Dios, se pone contra la propia verdad y por tanto no llega a ser libre, sino que se aliena. Únicamente somos libres si estamos en la verdad, si estamos unidos a Dios. En aquel forcejeo del Monte de los Olivos, Jesús ha deshecho la falsa contradicción entre obediencia y libertad y nos ha abierto así el camino hacia nuestra verdadera libertad.
Bueno, hoy es Jueves Santo, día grande de procesiones en España, y por ellas te preguntábamos hoy, ¿cuál es esa procesión que nunca te pierdes? ¿Dónde es? ¿Cómo se organiza? ¿Tú sales? ¿No sales? Ana, que es de Zaragoza, nos dice que nunca se pierde la procesión más famosa de la ciudad, la del Encuentro.
Suele ser el martes, entre el Nazareno y la Virgen de los Dolores. Pero lo que más me gusta es callejear por esas calles estrechas y encontrarte con un paso, una canción que canten. Lo que más me gusta es callejear estos días y ver las procesiones desde la calle.
Juan es de Córdoba y todos los años sale a disfrutar de las procesiones. También tiene una favorita.
Con más ilusión, pues estos días del jueves al domingo. Sigo bastantes tradiciones. Una, que es previa a la Semana Santa, no me la he perdido tampoco y he procesionado este año, que ha sido el Vía Crucis del Cristo del Perdón aquí en el Parque Grujonde. Y la que tampoco me pierdo, que pilla también muy cerca aquí, es la Santa Cena, el paso más grande de Córdoba, que tiene 13 imágenes nada más y nada menos el paso de Cristo. Es una Santa Cena con todas las imágenes.
¿Cuál es tu momento favorito de la Semana Santa? Ese momento que esperas con más ilusión, pues cuéntanoslo. Seguimos recibiendo mensajes, notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, el 618-83-15-83. Ahora tu Cope cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Algo menos de una hora de Madrid, en el sureste de la región se encuentra Orusco de Tajuña, una localidad que se prepara para revivir este próximo sábado, este Sábado Santo, si el tiempo lo permite, uno de sus acontecimientos más esperados, la Pasión Viviente. Lo hace 13 años después de su última representación, con voces y música en directo y con la participación de más de 100 actores locales que van a recrear los últimos días de Jesús de Nazaret. Vamos a saludar a Roberto Carmona. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué supone para ti dar vida nada más y nada menos que a Jesús de Nazaret? Qué responsabilidad, ¿no?
Sí, a ver, es un gran reto, pero bueno, lo cojo con muchísimas ganas, ya que significa, pues bueno, traer esta tradición que hacía mucho tiempo que no se hacía al pueblo.
Claro, porque efectivamente yo contaba que hace 13 años que no representáis esta Pasión Viviente, y es que no se hace precisamente porque es difícil encontrar a gente que represente y que haga el papel de Jesús de Nazaret. Tú, en tu caso, ¿cuánto tiempo llevas preparándotelo?
Sí, a ver, este personaje pues no, pues tiene un volumen de texto, un poquito de interpretación, pero vamos, que yo no soy actor ni he dado clases de nada, así que lo puede hacer cualquiera que se anime. Y empezamos a ensayar más o menos por febrero y empezamos a estudiar los textos y demás. Yo estoy haciendo una oposición, así que un poquito más de estudio no ha sido problema.
Bueno, efectivamente. Oye, ¿qué tiene de especial esta Pasión Viviente? Cuéntanos, ¿qué la hace diferente al resto de la Comunidad de Madrid?
Pues mira, esta pasión pues tiene un toque familiar, ¿no? Al ser un pueblecito pequeño, pues todos los actores nos conocemos mucho, tenemos mucha confianza a la hora de actuar. Además, pues bueno, pues en esta pasión las voces son en directo, no se actúa sobre una grabación anterior, tenemos pues saetas que se van a cantar igual en directo, una agrupación de tambores y cornetas, gente que va a ir soldados a caballo, vamos, que todo lo que se va a ver es de verdad. Menos los clavos y los látigos, desgraciadamente.
Claro, que por eso se hace efectivamente tan especial y es tan difícil representarla, ¿no? Por lo que nos decía Roberto, porque todas las voces, la música es en directo y claro, hay mucho trabajo detrás. Me imagino que no es fácil, ¿no?, poner a los más de 100 vecinos, actores que participan, ponerlos de acuerdo a la hora de ensayar y demás, ¿no?
Bueno, la verdad que la gente se ha volcado muchísimo con volver a hacer la representación, y desde el primer momento la gente se apuntó a coger escenas, a coger papeles, gente que lo hacía anteriormente ha vuelto, otros han dejado su sitio para que vengan nuevos actores, y la verdad que la gente se ha comprometido y va a salir fenomenal.
Seguro que muy bien, Roberto. Oye, el tiempo, ¿qué tiempo nos va a hacer el sábado? A las 7:30, ¿es verdad?, la representación.
Eso es. Bueno, ¿qué? Yo hablaré con mi padre para que no nos envíe una tormenta durante la representación. La gente no se preocupe.
Bueno, oye, a ver si es verdad que te escucha, ¿eh? Me imagino que es recomendable ir antes. ¿Cuánto público se espera?
A ver, pues en función, pues como hemos dicho, en función del tiempo que haga, pues habrá una mayor cantidad o menor de volumen de público. Pero bueno, yo animo a todo el mundo que intenta apurar un poquito para venir, que seguramente que se puede hacer. Los que vengan, tanto del pueblo como de fuera, que vengan con un poquito de tiempo, pues un poquito antes, para coger sitio en la escenografía, ya tranquilizarse y dejarse llevar y teletransportarse 2000 años atrás.
Qué maravilla, qué maravilla. Pues allí estaremos, viéndote a ti, Roberto Carmona, que vas a dar vida a nada más y nada menos que a Jesús de Nazaret y al resto, de vecinos que participan, más de 100 actores y luego, bueno, pues todo el pueblo prácticamente volcado en esta pasión viviente de Orusco de Tajuña, que se celebra el próximo sábado a las 7:30 y además que el tiempo lo va a permitir. Que todo salga muy bien, Roberto. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós. Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrileño, rompe barreras. Enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con 2 baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Y vienes aquí a la boda de mi hija a pedirme un cachopo.
No, eso no, mis cachopos en Cachopo and Go Express, burger, pollo y mire padrino, el italiano, buenísimos, en el mercado de Chamberí.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos, en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nos quedaba pendiente una conexión con la Dirección General de Tráfico, Elena Camacho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de Madrid. Únicamente van a encontrar dificultad a la salida por la 1 a su paso por Lozoyola, pero en el resto de carreteras, situación normalizada.
Gracias, Elena. En este Jueves Santo, que tenemos pendiente, a ver si el tiempo nos lo permite, pues muchísimas procesiones que van a intentar salir esta tarde, por ejemplo, como la de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, desde la Colegiata de San Isidro, o también desde la Iglesia de San Pedro el Viejo en la calle del Nuncio, que intentará salir, por supuesto que sí, a las 6:15, Jesús el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre. Quiero además contarte una cita que no tienes que perderte. Y es que este próximo 6 de abril se celebra en el Teatro Monumental de Madrid Música por la Infancia Desplazada, un concierto que, como te digo, no debes perderte por muchos motivos. Primero, porque vas a disfrutar de un gran programa musical de la mano de la joven orquesta Bohème, y además vas a poder contribuir a una gran labor social colaborando con Plataforma de Infancia, una organización sin ánimo de lucro que desde el año 1997 trabaja por alcanzar el pleno cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En ese concierto vas a poder escuchar maravillas como esta que estamos escuchando, una pieza de Beethoven, así que como te digo, no debes perdértelo. Recuérdalo, es el próximo sábado 6 de abril a las 7:30, concierto benéfico, música por la infancia desplazada en el Teatro Monumental. Ya puedes comprar las entradas en la página web de este teatro, teatromonumental.es. Y te recuerdo esas procesiones, todas van a salir por la tarde, si el tiempo lo permite, que esperemos que sí. Te recuerdo también que todas ellas, las tres, van a pasar por la Puerta del Sol. Y te recuerdo que ese metro, el metro, no efectúa parada en la estación de Metro del Sol desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y también la estación de cercanías va a permanecer cerrada en ese mismo horario. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.